De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y los viernes ya saben que tenemos nuestra tertulia especial, una tertulia especial por muchos motivos. Una, porque repasamos toda la semana, no solamente analizamos los temas del día, sino que le echamos un vistazo a todo lo que ha ocurrido en los últimos 5 días. Y especial también, pues porque mis invitados son especiales. Chencho Arias, muy buenos días, ¿qué
Hola,
tal?
Buenos días, encantado de estar aquí.
Pues te veo muy veraniego, ¿qué quieres que te diga? ¿No hace frío en la calle a estas horas?
Un poquito de fresco, pero cuando uno se puede quitar la corbata...
Ya, pues ya te quitas todo, ya las mangas, todo. Curry Valenzuela,
buenos días. Es que Chencho tiene ratos en que es diplomático y ratos en que es periodista. Y
claro,
la corbata se la quita cuando es periodista.
Y a ratos soy Chencho.
La corbata de lazo, es verdad.
Más luego la cosa del fútbol, es muy versátil.
Sirve para un roto, para un descosido y para todo lo que haga falta. Cristina Alberdi, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Claro, Cristina viene con chaqueta, bufanda.
Yo que soy una friolera que no es normal.
Oye, que estabais comentando una noticia muy curiosa que aparece hoy en los periódicos, que dice, a ver, ¿dónde la tenías, Curry?
Sí, en el País,
dice que la gente prefiere una descarga eléctrica, 67% de hombres, 25% de mujeres, mayormente los hombres.
Sí.
Una descarga eléctrica a permanecer 15 minutos quieto, solo con sus pensamientos. Sin hacer nada.
Eso es terrible.
Pero oye, que es un estudio de la revista Science americana, que es una revista seria.
O sea, que prefieren eso, que les suelten una descarga eléctrica.
Lo peor que le puede hacer que le puede pasar a muchísima gente es tener que estar 15 minutos solo pensando con sus pensamientos el sol.
Consigo mismo.
A mí me parece un poco inconcebible eso, inconcebible, porque te dijeran 20 horas, pero 15 minutos, me parece inconcebible. Está hecha solo para Estados Unidos, imagino, ¿eh? Habría que ver si eso ocurre igual en Libia, en España, en Canadá.
A ver si aquí ocurre más.
No creo. Es que estamos hablando de 15 minutos. Prefiero una descarga eléctrica a quedarte solo pensando en las cosas.
Oye, que es un estudio científico bastante serio. Y cuenta que la gente cuando ya lleva 5, 7, 10 minutos... Dice, mira, prefiero una descarga eléctrica.
No me aguanto a mí mismo.
Y no me aguanto a mí mismo. Y dedicarme a hacer cualquier otra cosa. Me parece terrible. Sí, porque además, hombre, el hombre es el único animal que piensa. Y si ya nos negamos a pensar, qué espanto.
Pero no todo el mundo, no todos.
Hay tal bombardeo de medios, de imágenes, está todo en esta sociedad mediática, pero que la gente yo creo que lee menos también. Que antes era muy normal pues estar leyendo y desde luego claro. Que estabas con tus pensamientos, con la lectura, con los pensamientos.
No, pero no te permites leer, a palo seco.
Pero quiero decir que había más costumbre de pensar.
¿No? Yo si me dijese que son 3 o 4 horas, aún me lo podría creer. 15 minutos que no me lo creo.
Bueno, pues ahí queda la noticia.
A mí me parece, con esta vida tan agitada que llevamos, a mí, por ejemplo, tener de vez en cuando un día en el que no me hable nadie ni tenga nada que hacer, que me parece un lujo.
Y un privilegio. Claro.
Ahora comentamos lo de los perros y gatos, que también es muy curioso. Antes Carlos Ibáñez nos va a contar cuáles son los temas que están hoy en el candelabro, que decía aquella, ¿no?
Bueno,
como perros
y gatos también, fiscales y jueces, porque esto continúa, ¿eh? Cuando ya pensábamos que el caso nos estaba más o menos encauzado, pues va y da una vuelta de tuerca más. Ocurría ayer, se llama Marco Antonio Tejero, es el contable de NOS, es también el cuñado de Diego Torres, y ha firmado una confesión, Eli. Son 8 folios en las que asegura y señala a Urdangarín y a Torres... como jefes, dice que tenían un control absoluto y poder de decisión en Aizón y que fue una empresa que se montó únicamente para vaciar de fondos públicos al Instituto NOS. ¿Sabes quién ha sido el encargado de entregar esa confesión al juez Castro?
Pues no tengo ni idea.
Pues Pedro Ratz.
Ah.
Se acercaba ayer a los juzgados de Palma, sí, el fiscal del caso. Entraba en el despacho de José Castro, estaba 15 minutos y le entregaba esa declaración firmada por Marco Antonio Tejero, 8 folios, como te digo. De todas formas, Castro ha dicho que no tira la toalla, ¿eh? Está pensando en llamar a declarar de nuevo al cuñado.
Pues será bien.
Bueno, seguimos hablando de alcaldes, de la regeneración democrática.
¿Acusa también a la infanta o no acusa a la infanta?
No acusa a la infanta.
No, solo a ellos dos. Dicen que son los jefes, que eran los que se repartían los fondos y los que tomaban todas las decisiones. No hay ninguna mención a la infanta, con lo cual, bueno, pues implícitamente...
Esto ahora lo vamos a analizar largo y tendido.
Sí. alcaldes, alcaldes. Sí, bueno, alcaldes por todos lados hoy, ¿eh? Fíjate, ¿sí? Seguimos con la regeneración democrática y esas medidas que propone el Partido Popular. Ahora el Partido Popular dice que, bueno, que igual para ser alcalde igual deberíamos fijarnos también un número determinado de votos, ¿no? Que no cualquiera pudiera serlo, sino alcanzando un determinado número de votos. El PSOE, pues de momento no sabemos qué es lo que propone, pues se sigue negando o se sigue resistiendo a algo que por cierto, llevaba en su programa electoral en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Más alcaldes, Eli, los catalanes. Se han hecho públicos los sobresueldos en concepto de dietas y desplazamientos de 44 alcaldes catalanes que están siendo investigados. Forman parte de la Federación de Municipios de Cataluña. Unos sobresueldos y unas dietas que juntas sumarían unos 400.000 euros, nada más y nada menos. Y un alcalde de aquí, muy cerquita, de Brunete, el popular Borja Gutiérrez. Ayer desmentía que hubiese ofrecido a la concejala de UPyD, a María Isabel Cotrina, prácticamente lo que ella quisiese a cambio de su apoyo, ¿no?, en el gobierno municipal. Ayer salía en rueda de prensa, Borja Gutiérrez decía que esa versión es falsa, que él no piensa dimitir, pero ya hay aviso del Partido Popular madrileño. Esperanza Aguirre ha dicho que o se explica o que ya sabe dónde tiene la puerta.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en nuestra tertulia. Empezamos por el caso NOS, que es el que hoy ocupa absolutamente todas las portadas de los periódicos con distintos enfoques, ¿eh? Dependiendo del periódico, pues lo enfoca de una manera u otra. La cuestión es que el contable del instituto, ¿no?, es el que les llevaba el dinero, que al mismo tiempo es cuñado de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, ha decidido tirar de la manta ayer mismo, cuando ya parecía que la instrucción estaba ya completa. Bueno, ha tirado de la manta para decir que efectivamente aquí los únicos culpables de haber montado un entramado financiero para quedarse con el dinero son Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Parece que lo ha hecho a cambio, y ahora nos contará Cristina si esto es una práctica habitual, ha hecho a cambio de que le rebajen esa posible pena que le va a caer encima, que yo no sé, esto es lícito,
totalmente,
¿no?
Totalmente, es el pacto de conformidad, es el principio de oportunidad que se ha introducido desde el derecho anglosajón y se ha introducido en España pues hará 20 años o típico, quizás más. Cuando yo estaba en el Consejo, recuerdo que se analizó y se vio la posibilidad de que se introdujera en nuestro ordenamiento. Entonces, el pacto de conformidad, que también lo han intentado, habréis oído hace meses, que Urdangarín, que se iba a llegar a un acuerdo con el fiscal, que si tal, entonces, bueno, pues igual, si se llega a un acuerdo, a veces no hay ni juicio, lo habréis leído a veces. Entonces, este pacto de conformidad implica, él reconoce una serie de hechos, este contable estaba imputado ya por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, falsedad en documentos mercantiles,
todo.
Es decir, estaba, entonces llega a un acuerdo, su abogado y él, vamos, asesorado jurídicamente, llega a un acuerdo, hace un pacto de conformidad y el fiscal lo presenta antes de que venzan, quedaba un día, los 20 días que se dan a las partes para que hagan el escrito de calificación previo a la apertura del juicio oral. Entonces, ahora esto da un vuelco de forma y de fondo. De forma, porque quizás el juez prorrogue ese tiempo. Pero, y quizás llame a declarar a esta persona para que se ratifique, en primer lugar, para que se ratifique en el escrito a presencia judicial, primer punto. Y luego, probablemente, le pregunte sobre los aspectos que ese escrito contiene de reconocimiento de determinadas actuaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista de la forma. Porque ayer preguntaba gente, decía, ¿y si este señor se lo ha inventado todo el contable? Eso no es posible, es decir, cuando hay un pacto de conformidad, el fiscal lleva 3 años y el juez llevan 3 años investigando una serie de hechos. El pacto de conformidad, el texto que este señor reconoce y firma, encaja perfectamente con lo que se ha venido trabajando 3 años en la instrucción. Lo que pasa es que esto le da un refuerzo tremendo a la prueba, porque hasta ahora había pruebas y había indicios, muchos indicios, y los indicios acumulados pues hacen prueba. Pero entonces lo que ha ocurrido es que este señor, vamos, y lo que se verá luego claro en el juicio, porque esta persona, al declarar que todo esto en la línea de investigación que se ha venido llevando a cabo, que todo esto es cierto, que NOS, lo más gordo que dice es que NOS, que se hace esa empresa, que es sin ánimo de lucro, pero que se hace únicamente para recibir el dinero de los trabajos que se hacían y que, bueno, pues se contrataban con la administración, para, una vez recibido el dinero, llevarlo, trasladarlo a otras empresas, algunas fuera de España incluso, y entre ellas Aizón, que es donde la infanta tiene el 50%.
Sí.
Entonces, claro, todo ese trasvase, él explica el mecanismo de cómo se hace, Y luego, para eludir, pues desde luego, con ánimo delictivo. Y lo que también es importante es que dice que eran Torres y Urdangarín los dos únicos administradores de esto, con lo cual está excluyendo a la infanta. Mm. Y eso estaría en la línea del juez Torres y de la defensa.
Claro, es que aquí, a partir de este momento en que el contable canta, empiezan a surgir distintas teorías. Hay quien dice que el contable ha llegado a un acuerdo con Urdangarín, o mejor dicho, Urdangarín con el contable, de manera que el contable dijese esto para Urdangarín poder asumir toda la culpa y que se exculpe a su mujer. Hay quien dice que Urdangarín no tiene nada que ver y que es cuestión del fiscal Orrat, que ha decidido llegar a un acuerdo con este contable. En fin, yo no sé vosotros cómo lo veis, desde luego el marrón ya le cae directamente a Iñaki Urdangarín y parece que la infanta Cristina pues empieza a desvanecerse del panorama, ¿no?
La conclusión más importante es que la infanta Cristina ha disminuido considerablemente las posibilidades de que se siente en el banquillo, claro, después de este escrito, porque lo que hace es cuenta detalladamente cómo hacían todos los negocios y dice, sobre todo, lo más espeluznante es cómo crearon su sociedad, NOS, Torres y Urdangarín, para quedarse con dinero público y luego repartírselo en sus sociedades patrimoniales, y cómo se facturaban después con sus sociedades con facturas falsas para evadir a paraísos fiscales. Es decir, que era una trama, un montaje muy complicado. Y lo que hace es explicar que todo estaba manejado por Urdangarín y por Torres, no hace ni siquiera una mención a la infanta de que hubiera tenido algo que ver, y lo que hace es que quita el foco de la infanta. ¿A costa de quién? De Urdangarín, que ahora, si iba a ser condenado, pues ahora es bastante más cierto. Vamos, es muy difícil que no resulte condenado si el contable de su sociedad detalla cómo hacía todo, además aportando todo tipo de datos porque tienen las copias de cómo han hecho todas las sociedades. Es decir, que yo creo que esto es más pena para Urdangarín y más quitarle el foco, seguramente hasta sacarla de la película, a la infanta.
Sí, no, abundo en lo que dice Curry y Cristina. Esto acrecienta la culpabilidad de Urdangarín. Se quedaba la menor duda, que quedaban pocas. Ya se esfuma y, sin embargo, difumina la responsabilidad de la infanta. Lo que hemos dicho en más de una ocasión, que con frecuencia en la sociedad española, sobre todo en las personas que no tienen que tienen una cierta edad, el cónyuge con frecuencia ha firmado a ciegas lo que su pareja le ha puesto, pues lo que acaba de decir el contable abunda en esta tesis. Es decir, la infanta podía saber todo lo que estaba ocurriendo, pero no era para nada descabellado, yo le vengo diciendo, que supiera muy poco de lo que estaba ocurriendo, porque hay mucha gente de esa generación y de las mayores de esa que han firmado a ciegas lo que le ponía su cónyuge, hombre varón delante.
Y otra cosa además hay que añadir, que el juez Castro, en cuanto a la imputación de blanqueo, porque la otra, la del el tema del de los impuestos, fiscal, es más difícil porque probablemente ya está el tema de la acusación, en fin, ahí hay un debate, pero el tema del blanqueo, se supone que tienes que conocer el origen ilícito de ese dinero que, exacto, se trasfasa a Aizón. Si ella no ha tenido nada, absolutamente nada que ver con nos, no conocía ningún origen ilícito.
Yo diría otra consecuencia de la declaración del contable. Esto es un golpe en la línea argumental del juez. No en la del fiscal, sino del juez. Esto es un tiro en la línea de flotación de la argumental del juez, cuando el otro día el juez decía, de forma bastante contundente, tan contundente que despertó las iras exageradas del fiscal, que decía que no había prácticamente ninguna duda de que la infanta estaba implicada y todo se había hecho con su consentimiento y aquiescencia. Lo que dice el contable no casa con lo que dice el juez.
Yo estoy de acuerdo. Yo no participo de vuestra optimismo respecto a que la infanta no supiera nada. Yo no sé si lo sabía o no lo sabía.
Es que no sabemos.
No lo sabemos.
Pero yo lo único que discuto, es que sea seguro que lo sabía.
Pero
mejor lo sabía todo y era más culpable que su marido.
A lo mejor no sabía nada. Una mujer de 50 años que ha estudiado una carrera universitaria no sabe dónde saca el marido su dinero. Me cuesta mucho creérmelo, pero en cualquiera de los casos, esta no es la cuestión.
Se trata de mucho dinero.
Esto no es lo que se está dilucidando en los tribunales.
Sí, pero sí, si conocía el origen ilícito.
Claro, si lo conocía.
Ese es el tema.
Pero que es muy difícil.
No, pero es que ese es el tipo delictivo, el blanqueo. Sí, es decir, que claro que es importante si ella lo sabía o no.
Sí, pero que es muy difícil que nosotros lleguemos a esta conclusión porque nos parezca que otras mujeres...
Totalmente de acuerdo.
Otras mujeres no. La cuestión, y además lo he dicho muchas veces, es que el juez no aporta pruebas de que los hubiera. Dice que era... necesario de a todas luces que tuviera que ser, pero eso no es una prueba para que te lleven a los tribunales.
En cambio, si ahora yo le vengo poniendo a mi mujer a la firma en los últimos 40 años, que tiene carrera universitaria en España y en Estados Unidos, que es culta, etcétera, le vengo poniendo a la mujer la declaración de la renta para que la firme y me la ha firmado siempre a ciegas, ¿por qué tengo yo que deducir que la infanta forzosamente sabe lo que estaba firmando?
Pues yo no, porque yo no he firmado ninguna declaración de la renta ciega. Yo soy de letras.
Fíjate, yo misma con mi marido, que ya murió Benito, era el que llevaba las finanzas y yo le firmaba todo.
Pues claro,
y el marido llevaba las finanzas, pero yo no he firmado nada.
Yo tampoco firmo nada. Pero de todas maneras, es que vosotros tenéis... Te quiero decir, vosotros tenéis unos ingresos y unas declaraciones de la renta normal,
es verdad.
Pero si tú apareces de pronto con un helicóptero privado en tu casa y un Jaguar en la puerta y un pedazo de chaletón, a lo mejor tu mujer te preguntaba de dónde lo había sacado. Claro, digo yo.
Y yo le puedo decir que mis negocios van bien ahora. Que mis
negocios van bien.
Ella no sabe qué negocios tienes.
Ella podía saber todo y ser el cerebro del plan, podía ser todo. Podía ser perversa, artera, gángster.
Pero
a lo mejor
probar.
No, que no es forzoso que lo supiera.
Claro. Sí, yo no digo pero eso de que las mujeres no nos enteramos.
No, las mujeres no. Olvídate.
No pongamos
feministas.
No me pongo feminista.
Podría ocurrir lo contrario. Hay matrimonio en que la mujer lleva la contabilidad y el marido firma, está en otra cosa, escribiendo lo que sea y firma.
Y es ella la que lo lleva. Claro, pero no.
A mí, de todas maneras, hay una cosa que me parece terrible y es que. Si esto es verdad lo que dice el contable, que parece que es verdad,
tiene toda la pinta.
Que no haya sido el propio Urdangarín el que haya cantado antes que el contable para dejar a su mujer fuera.
Ha intentado un pacto de conformidad. Además que lo hizo en su declaración, ha intentado un pacto con el fiscal. Pero tú imagínate que el fiscal pacta con Urdangarín, la que se forma.
Claro.
Porque como la gente no lo entiende, que puede haber un pacto de conformidad, si tú no eres famoso y tú no eres Urdangarín, tú puedes hacer un pacto de conformidad, lo estamos viendo todos los días en los tribunales, y se archiva, se queda, mira, el mismo juez el magistrado del Supremo que tuvo este incidente de la bebida, que hizo un pacto de conformidad y en tres días estaba.
Pues armaría
cuando fue, pero no ha podido hacerlo, pero se dijo que si intervenía la Casa Real, que si era un enjuague, que si no sé qué. Pues oiga, está la legislación está haciendo todos los días.
A declarar dos veces y las dos veces ha declarado que su mujer no sabía nada y que todo lo llevaba él. Sí. Esa es la declaración. Lo que pasa es que luego el juez se ha empeñado en decir que necesariamente tenía que saberlo.
Se ha empeñado, ha ido buscando la imputación de la infanta. Pero eso es lo que le critica.
Caso,
lo que le critica a Urrats y yo desde luego también.
De lo que estábamos hablando es de la confesión o el pacto que ha hecho este testigo, que es el contable, el que llevaba a cabo lo que los otros dos le decían que hiciera. Pues es culpa bastante a la infanta.
Uh-huh. Es que los contables se han convertido en... Antes el malo de la película siempre era el mayordomo. Ahora son los contables
son
y los tesoreros. Uno no puede fiarse nunca del contable y del tesorero.
Si en la película de los intocables... ¿Por qué
cantan?
En la película de los... ¿Era intocables? La de Kevin Costner, la de...
Sí.
Los intocables amos. Era la de
Lyonnais. Sí, de Lyonnais.
Exacto. Lyonnais.
La famosa.
A este lo condenan, al Capone lo condenan por una cuestión de contabilidad. La condenan por su...
Una cuestión de impuestos. Le condenaron por un delito fiscal,
¿no?
La realidad,
claro, que un contable cantó que había unas cuentas dobles y tal.
El contable, y encima si el contable es el cuñado, ya no te quiero ni contar, ya es el malo malísimo.
Pero aquí, como tú decías, Cristina, si llega a un pacto de conformidad, Urdangarín se arma la que no está escrita, por muchas razones, y aquí además es que la cultura de este pacto, no sé los años que tiene, tú lo sabrás mejor que yo.
Pues tendrá 20, 25.
Pero no está tan arraigado como en Estados Unidos, que la gente lo comenta con toda naturalidad, que se ha llegado a un pacto que un testigo, un testigo posible implicado, e incluso vemos muchas novelas americanas y muchas películas en que un testigo es eliminado, baleado literalmente, sí, muerto, porque está a punto de llegar a un acuerdo con él.
Claro, claro, es que es una institución importada del derecho anglosajón. En el derecho continental no hay tradición de esta figura.
Acabe como acabe, de todas maneras, este caso, la infanta lo va a tener fatal, quiero decir, de cara a la opinión pública, ¿eh? O sea,
no, es que ya está condenada por la opinión pública.
Rematada.
Pero esto, lo rematada. De hoy, muy buena noticia para ella. La infanta está condenada por la opinión pública.
No, hombre, a la infanta le ha sobrado el seguir con él.
Claro,
sí. Porque con este argumento, o sea, con este pacto, si Urdangarín estaba engañándola, diciendo tú firma aquí, y resulta que el dinero lo había blanqueado, se lo había llevado a un paraíso fiscal, lo había puesto en una sociedad, cuenta el contable, que era sin ánimo de lucro, cuando crearon la sociedad para lucrarse con una sociedad sin ánimo de lucro.
Y a cuenta
le había
de su
traspasado
familia,
el dinero de la sociedad de No, se lo había traspasado a Izón, que era la sociedad patrimonial de ellos. Le había dicho que contratara el servicio doméstico y que pagara los gastos de la casa con la tarjeta de crédito, y tú descubres que tu marido te está engañando, hombre. A hoy día, vamos, dejas
bueno,
al marido.
Lo que pasa,
encima lo está alimentando ella en Suiza en un piso.
Hay cuatro hijos de por medio, Curry, hay una familia que parece que se llevan
Cristina,
bien ellos dos. Es decir, que.
Pero ¿cómo te vas a llevar bien con un hombre que te ha hecho esto?
Bueno,
por Dios.
No, y que estaba a punto de cargarse a toda tu familia, ¿eh? La
ha
institución de la monarquía.
Peligro a tu padre, al rey, a la monarquía en España. Y dice, sí. Y le sigues, sí, cariño, tú sal a montar en bici mientras yo me voy a trabajar por la mañana, que es lo que está haciendo él en Suiza, porque él está viviendo de gorra de ella ahora mismo. ¿Mm?
Sí, claro, ahora mismo. Bueno,
esto, por los argumentos de Sencho, es muy difícil de creer.
No dividir de creer,
hombre,
no, perdón.
Como dice el matrimonio, en la salud y en la adversidad.
Claro, no estoy
pues
de acuerdo.
Ahora está en la adversidad,
pero
pues no le va a dejar
tirado.
Pero
perdona.
Yo no lo haría nunca. Intento comprender a la infanta.
Hay condicionantes sentimentales, afectivos. Hay la asistencia de los hijos. No, estoy de acuerdo. No sé, una vez más, no se deduce necesariamente. Muchas mujeres habrían dicho, querido Urdangarín, bye bye, para siempre, y por ahí te pudras. Pero otras bastantes habrían dicho, estarían ir purgando y sufriendo, porque está en casa con él.
Pero ella se le ve contenta con él.
Bueno,
por eso, pues es que estará contenta con él.
No se deduce necesariamente
lo que
tú dices.
Pero sí, según este argumento, el del contable, y lo que él ha declarado, le ha engañado, le ha hecho que esté acusada en un banquillo.
Bueno.
Si tú tienes un marido que engañándote
pero,
haciéndote trampa,
pero es que ella,
te lleva hasta el banquillo, tú le sigues alimentando.
Sí, pero ocurre, está incurriendo una contradicción.
Es que
de un lado antes
que no
decía
así,
que ella tiene que saberlo y ahora dice
no.
que ella tiene que saberlo si lo has dicho.
Tú de pronto descubres que tú te vas a sentar
en
el banquillo porque
no
tu marido
sabía.
Te ha estafado y te ha engañado.
O sea, que entonces,
y tú sigues alimentando a tu marido que no hace nada y le mantienes en un palacete de Suiza.
Pero tú también puedes pensar que tu marido es víctima de una situación que se han cebado con él, que es culpable.
Que no es tonta, que es lista.
Bueno, pero ella puede pensar que, en fin, que no es... Vamos, yo no me meto en ese tema.
Mira, ella está condenada...
¿Os habéis metido?
Ella
es que es un tema que no nos compete a nosotros.
A ver,
saber por qué sigue un matrimonio unido.
Muchas currías españolas, millares de las cuales no han firmado nunca lo que haría el marido, y está condenada por muchas o muchos que han firmado a ciegas lo que le ponía a su pareja, y sin embargo ahora con la infanta... dicen
que la moderadora Curry.
Que la infanta no, es imposible, que, es decir, mucha gente que ha estado firmando ahora condena a la infanta diciendo, ¿cómo es posible que no lo supiera? Cuando ellos o ellas han estado firmando a ciegas lo que le ponía...
Oye, y mira lo que hemos visto con los europarlamentarios, todos preparadísimos, y resulta que no sabían que tenían...
No sabían.
Eso han dicho, que
pero
no
bueno,
sabían.
No te lo creas.
Y además, ¿sabes
no
lo que no sabían que ha dicho Billy Meyer? Que había que pagar Hacienda, eso tampoco lo sabían.
No sabían.
O sea, que...
Y que había que declararlo en el Congreso.
Nada, no.
Oye,
sabían nada.
Para un momento que esto me... Hay parlamentarios que han declarado en el Congreso...
Ay, sí, claro.
Que
Montoro, entre otros, que lo ha dicho Campagado.
Y Arias Cañete.
Claro,
y otros que no.
Claro.
Por eso,
lo que pasa es
entonces
que...
sale Rosa Díez diciendo que ella no sabía nada. Hombre, por favor, no.
Porque no lo había declarado Hacienda.
Por eso,
pues bueno, pues ahí tiene. No lo sabían.
Que sí lo sabían. ¿Tú te crees que un europarlamentario...
Pero dicen que no lo sabían. Y eso sí que son cultos.
Pero
con
¿cómo
carrera?
Van a decir que sí?
Perdona,
dicen que no, pero tú...
Esos son cultos con carrera y legislando cuando se aprueba.
Y hay que decir, ¿en qué manos estamos?
El otro día me decía un ministro, y si queréis cuento quién era, porque es un ministro que la verdad que tiene mucho desparpajo en estas cosas. Me decía, yo no entiendo por qué los periodistas, nunca os creéis lo que decimos los políticos y siempre os creéis lo que dicen otros periodistas.
Que
está muy bien dicho. Montoro.
Montoro.
Porque
Montoro
es típico que diga Montoro eso, sí. Pero es que además me lo dijo en público. Porque es verdad, nosotros dices, he leído en un confidencial y nos lo creemos.
Sí, sí.
Y sin embargo, dice algo un ministro y no nos lo creemos nunca.
No te creas,
si los eurodiputados dicen que ellos no sabían dónde tenían el fondo de pensiones, con perdón, o no pueden ser eurodiputados por tontos,
no
o lo sabían. Una de las
voy a romper una lanza por ellos. Yo también me creía que durante los dos o tres o cuatro...
Se está rompiendo una lanza.
Déjame un minuto. Espérame, una lanza momentánea. Durante los dos, tres, cuatro primeros meses no supieran lo que estaban haciendo. Sí. Pero charlan con colegas y uno le dice, claro, el Arias Cañete, uno le dice, sí, yo le declaro a Hacienda. Pues entonces ellos no lo declaran y no lo saben. Vamos, hombre,
tienes
claro.
Tienes que declarar a Hacienda todo.
Pues claro.
Y el Parlamento Europeo, pues estoy segura que te informa de dónde tiene tu fondo de pensiones de pe a pa.
Pero
el
seguro,
Parlamento Europeo, como no te
han recibido una información fijo.
Vamos. Bueno, pues así nos va.
Pero yo no me creo, yo no me creo todo lo que dicen los periodistas tampoco, por ejemplo, la noticia de los 15 minutos de, y la descarga eléctrica.
Que eso es de Science.
De Science, aunque sea Science, aunque lo diga el Observatorio Romano del Vaticano, no me lo creo.
Bueno,
lo que crees todo y eso no.
A ver,
eso no.
El que también está deseando que nadie lo crea es el alcalde de Brunete. ¿Se dais cuenta cómo me lo traigo al terreno?
A colación.
El alcalde también de Bruneta, difícil, que está también metido en un follón bastante importante, porque se han conocido unas grabaciones en las que este señor, que es del Partido Popular, de aquí de la Comunidad de Madrid, del municipio, repito, de Brunete, aparece ofreciendo prácticamente el oro y el moro a una concejala de UPyD para que cambie de chaqueta. Viene a ser esto. Él ha dicho que de momento no dimite porque estas grabaciones están sacadas de contexto, cosa que parece bastante complicada porque lo que dice es muy explícito. Pero bueno, y Esperanza Aguirre le ha dicho que bueno, que en fin, que se explique, pero que como no tenga una explicación convincente para este asunto, ya sabe dónde tiene la puerta. Desde luego es un asunto que huele fatal.
Este señor sale ayer a explicarse de aquella manera, salió diciendo que es que todo era en el marco de una negociación colectiva, una negociación política para decir, pues le doy la vicealcaldía o le doy una concejalía. Pero además de eso, le ofrece un cargo para un trabajo, y que está muy claro que la señora tiene un trabajo, y dice, no, para cualquier otra persona. Entonces esto canta fatal, tiene una pinta horrorosa, y este alcalde se tendrá que explicar. Y una vez más Aguirre, como hizo con el caso Gürtel, exigió responsabilidades, y si no, pues a la calle. Y menos mal, ella está de presidenta de Madrid y supongo que le forzará a dimitir.
Ayer le dijo que si no explica bien esta conversación ya sabe dónde está la puerta.
Exacto, y ella con la claridad, que se explica.
Yo le escuché y hasta ahora lo que le he escuchado, yo presumo, la presunción de inocencia se la adjudico a todo el mundo. Es decir, que yo no digo nada porque además no me sé el caso en detalle. Pero lo que yo escuché que ayer decía, la verdad que no me convenció.
Nada, sonaba fatal, ¿verdad?
Es verdad que yo soy de los de Montoro que no se crean los políticos.
Sí,
pero tiene que explicar mejor si quiere seguir en el cargo, por así decirlo.
No es el único alcalde que en estos momentos está en el epicentro del huracán, que se suele decir. Hay otros 44 alcaldes en Cataluña que están siendo investigados por unas dietas infladas, presuntamente, digamos, dietas infladas, facturas apañadas,
¿no?
400.000 euros en total en dietas, cobradas de más. Y son, en su mayoría, son alcaldes del Partido Socialista Catalán, pero los hay de Esquerra Republicana, los hay de CiU, los hay del PP.
Mira, esto ha sido el puerto de arrebatacapas. Aquí el que no ha hecho una cosa ha hecho otra. Y bajo la impunidad.
Muchos han hecho.
Eso es lo que iba a decir.
Hombre,
ahora,
yo no digo
Cristina,
todos, pero.
Esto que acabas de decir es lo que piensa en estos momentos el 100% de los españoles.
Yo te digo que los partidos políticos, al menos lo que yo he conocido en el Partido Socialista, había cada enjuague que te quedabas atónita. Entonces, trasvases de cosas, facturas, ahora pues apoyar esto. Y eso se cortó en alguna medida con Filesa y Malesa. Pero siguió.
¿Con quién se cortó?
Filesa y Malesa, cuando salió lo de Filesa y todo aquel lío y los procesamientos y tal, entonces se cortó. Pero aquello era una cosa increíble. Y sigue habiendo, por entonces, pues una dieta por aquí, una dieta por allá, un consejero en la caja, el otro en la otra caja, y se iban teniendo prebendas. Y así ahora se va a ver los 200.000 supuestos militantes del PSOE no son tales. Las cifras están infladas y ahora se verá con las votaciones. Ahí no van a votar más de 150.000, porque la gente que está en los partidos políticos, en las agrupaciones, al menos en el PSOE, yo en los demás no lo sé, no deja entrar a nadie, porque como tienen su chiringuito y a cambio de ese chiringuito y de los votos que dan pues para la elección de secretario general o de los responsables o tal, obtienen prebendas, no quieren que entre nadie a participar con ellos. O sea, es tremendo.
O sea, tú calculas que una cuarta parte está inflada la cifra.
Por lo menos, uh-huh. Por lo menos. Yo he recibido, cuando era presidenta de la FSM, he recibido llamadas para que les enchufara para entrar en el PSOE. O sea, que hablara con toda la agrupación a ver si podían entrar en el PSOE.
¡Qué barbaridad!
Porque les negaban la entrada. Es decir, la gente no quería o ponía de afiliados a sus familiares para poderlo todo controlar.
Pero bueno, esto que estás contando es un
escandalazo. Es que
eso es así.
Pero eso es así, eso es así. Yo uh-huh. lo he vivido.
Yo he visto más. En Andalucía, que es mucho más llamativo todavía, yo iba a comer a un chiringuito donde un día la camarera me dijo que estaba encantada porque su hija se iba a casar con un chico fantástico, buenísimo. ¡Qué suerte he tenido! Yo pensando, la hija de esta se va a casar con un ingeniero.
Un notario. Sí.
Uh-huh. ¡Qué suerte he tenido! Digo, ¿y él qué es? Dice, él con carné.
Eso da cuenta de lo que estoy diciendo.
Me encanta. Con carné, me encanta. Qué suerte que tu hija te se case con uno
que tiene carné
en Andalucía. Claro.
Bueno, pues ahí queda. Lo malo es eso, que ya sé, yo creo que ya se ha instalado en todos nosotros esta sensación de que esto
que todo
ha sido
es trincón,
exacto,
no es
de
cierto.
Que esto ha sido no. un desmadre, además
que todo político es trincón,
sí, porque
no es así.
Porque además todas estas cosas que se están descubriendo ahora son de hace un año, son de hace dos años
o de más.
Entonces la sensación es que no solamente los políticos son todos unos trincones, sino que además unos y otros se van tapando las vergüenzas independientemente
yo
del partido que sea.
Yo te voy a decir una cosa, Eli, todos los políticos
no.
Gran mayoría de los políticos no son trincones,
no, claro
que
no.
Pero lo que pasa es que existe esa percepción porque es verdad que lo que pasa es que por un afán seguramente partidista lo tapan. Entonces, solo nos enteramos de un escándalo cuando lo sacan los medios de comunicación.
Sí, y luego hay una cosa que yo os querría decir.
Es que dices, bueno, nadie había dicho que tal alcalde que de repente sale que está corrupto hasta las cejas. ¿No se habían enterado los suyos?
Claro que se habían enterado, lo tapaban. Pero lo que
entonces,
sí que hoy os digo...
Los políticos decentes miran para otro lado cuando les sale un político que no es decente.
Mira,
si es de su partido, si es de su partido, no se lo confirman.
Yo te digo que lo que
como,
sí...
Como la infanta.
Lo que sí que ha habido, y todavía hasta hace muy poco tiempo lo ha seguido habiendo, es corrupción en las estructuras. En las estructuras de los partidos se ha considerado muy normal recibir dinero opaco de empresas, de tal, para financiar por encima las campañas electorales, por eso la limitación de gastos, en fin, todo lo que se ha intentado hacer en la ley de financiación de partidos políticos que nunca salía adelante. Yo me acuerdo en la segunda legislatura que yo estuve en el Congreso, intentamos, y luego fue Marugán el que se ocupó de ello y tal, y luego ya salió por lo que salió, pero no había forma de llegar a un acuerdo, porque todos en las estructuras eran corruptos, y eso estaba acallado. Ahora ha salido, fíjate cómo ha saltado.
No, no es corruptos, es que campaña electoral que tú hables con cualquier responsable... Sí. Te dice que al segundo día de campaña ya se han
gastado
el dinero
por
tenía.
Eso. Pero luego eso es corrupción. Pero vamos a ver, eso es corrupción.
Pero eso es cómo funciona la democracia española desde que se creó.
Bueno, pero por eso te digo yo que no puede ser. Yo me acuerdo que Felipe González decía que deberíamos de tener, en vez de una estructura de partidos permanente, que eso también generaba mucho gasto y, por tanto, mucha corrupción en la estructura, que era mejor tener, como en Estados Unidos, un sistema que lo que hace es poner en marcha la actividad del partido en el momento de las elecciones.
Sí, pero,
y entonces, bueno, pero
lo decía, lo comento, pero no lo hacía, porque
ya,
lo que
comento
hizo fue
como
montar fileza y maleza para
ya.
financiar el referéndum de la OTAN.
No, él, el partido. Pues probablemente no lo sabía. Es decir, hay gente en las estructuras de los partidos que cuando
¿de dónde
estás...
sacamos el dinero? Pues no, pregunto.
Ahora, lo que sí que quería yo decir también es que, en general, los políticos, o sea, lo que yo he conocido cuando he estado en política, yo no he conocido a nadie a mi alrededor corrupto. O sea, que ministros, diputados, gente que trabajaba, concejales, tal. La inmensa mayoría no es corrupta.
Yo sigo pensando.
Pero las estructuras sí.
Yo sigo pensando incluso ahora que hay muchos más políticos honrados que deshonestos.
Yo también.
Muchos más. Ahora bien, la minoría deshonesta ya no es una ínfima minoría. Ya es una minoría visible, que se ve. Y esto me recuerda el dicho de aquel político americano que decía, un vaso de agua en, o un vaso de agua en un barril de caca sigue siendo caca. Y un vaso de caca en un barril de agua se convierte en caca, el barril de agua. Por lo tanto, con que haya una minoría abundante contamina, de corruptas, contamina a los demás, aunque la mayor parte sean honrados.
Y luego hay un nivel de corrupción que muchos políticos ni siquiera tienen asumido que es un nivel de corrupción, que es muy poco democrático, que es todo esto que se hace mucho, no en el gobierno central, que yo creo que es lo más limpio que tenemos, sea de quien sea, sí, de quien sea, sino sobre todo en provincias, en ayuntamientos, que es contratar al pariente, beneficiar con una obra a tu primo, todo eso. Es que
eso es corrupción, pero no se considera.
Eso es corrupción, pero eso es algo que es lo que ha llevado a mucha gente a decir que todos los políticos son corruptos. Porque yo muchas veces lo explico, porque el boato con el que un alcalde de una localidad mediana a lo mejor se presenta ante el público, el coche que tiene un presidente de la diputación, todas esas cosas llaman mucho la atención a la gente, con razón. Porque en un momento de crisis tú no entiendes por qué aparecen, hay un acto oficial en tu pueblo y aparecen 8 Audis grandes. Pues no tienen ni siquiera el
pudor.
El pudor de coger una furgoneta y ir juntos todos. Es decir,
hacer menos ostentación.
Y todo el mundo sabe que el alcalde de tu pueblo, todo el mundo, mucha gente, el alcalde de tu pueblo tiene contratado a sus parientes, que hace una obra en el pueblo y de repente le mejoran a él la terraza con el mismo material que ha sobrado y lo mismo. Esto es el pan nuestro de cada día en muchísimos sitios españoles y eso es lo que lleva a la gente a decir, oye, si el alcalde de mi pueblo se hace una terraza en su chalet con los ladrillos que han sobrado para la residencia de ancianos, imagínate qué hará un ministro del gobierno. No saben, yo siempre además defiendo mucho al gobierno, que es lo contrario. Un ministro del gobierno gana muy poco, no tiene una tarjeta de crédito, los ministros no tienen tarjeta de crédito, que es algo que tú le dices a un vicepresidente de una diputación que renuncie a la tarjeta de crédito y se muere, le da un muerto. Un ministro no tiene tarjeta de crédito.
Se tenía antes, pero se quitó después de todos estos follones.
No hay. Un ministro que tiene un gasto, lo paga con la suya y luego llega al ministerio y lo justifica y le devuelven el dinero.
Lo pagan. Yo en mis tiempos lo pagaban los escoltas. O sea, que sí que había tarjeta. Lo que pasa es que luego ha cambiado. Yo nunca he pagado una cosa oficial.
Ahora mismo
un
ministro no tiene una tarjeta de crédito.
Porque ha cambiado. Ante los escándalos que ha habido de abusos, ha cambiado.
Y un ministro gana poco dinero.
Sí,
la gente
comparado
no se lo cree.
Con lo que ganan en las empresas,
luego,
es poco.
Hemos leído o he oído hoy que el presidente de la Comunidad de Madrid, el Supremo, ha archivado el caso del apartamento.
Sí, del ático.
Del ático.
Sí.
Era una querella presentada por los trabajadores de Telemadrid.
De aquí.
Es
que lo que es increíble que aquí el Partido Socialista de Madrid, con el inefable Gómez al frente, que desde luego, como sigan, el PP ganará, porque desde luego es increíble que presente una querella contra el presidente de la comunidad por algo que ni se conoce aquí, y les ha dicho el juez con toda razón. El juez, el aforado,
pero llega
el
Supremo, que lo ha archivado.
Y les ha dicho con toda razón que se vayan, o sea, que aquí no tiene nada que ver, que ni es competente Madrid, ni se puede presentar aquí, y en todo caso que ya se dilucidará en el expediente que tienen allí, en el juzgado de Marbella o de Estepona, el que sea, que además también ha archivado la causa que había contra la mujer. Esto es una vergüenza, es una persecución. Es que me parece que ya se pasan con las querellas de los partidos con ánimo de hacer la avería al adversario político. Eso no puede ser.
Bueno, vamos a cerrar el capítulo de alcaldes con esta propuesta que ha hecho el Partido Popular. Bueno, que ha puesto sobre la mesa, no ha hecho la propuesta. Sí. Ha planteado como tema de debate la elección directa de los alcaldes. De momento el Partido Socialista, que como bien recordaba antes Carlos Ibáñez, llevaba esta propuesta en el programa electoral de 2004, cuando ganó Zapatero las elecciones. Ahora ha hecho cálculos y ha llegado a la conclusión de que esto no le beneficia en absoluto. Y ha dicho que, bueno, que esto hay que hacerlo con tranquilidad, con calma. Acusa al Partido Popular de tomar medidas electoralistas. Dicen que esto no se puede hacer a cuánto estamos de las elecciones.
Claro, es que
a 10
queda,
meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y el Partido Popular, por su parte, en las últimas horas ha introducido un nuevo matiz. Lo anunciaba ayer Carlos Floriano, decía, bueno, a lo mejor hay que exigir un mínimo de votos al alcalde más votado para que realmente pueda ser elegido de forma directa.
Sí, o un mínimo de votos al alcalde, el más votado, porque claro, ellos querían establecer que el más votado sea el que
exactamente
gobierne. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo aquí con lo que ha dicho Rubalcaba, lo he dicho así muy suavecito, pero que no se niegan, pero que hay que hacerlo con más calma. Esto iba en el programa del Partido Socialista y a mí me parece positivo que se haga, pero es verdad que ahora es un poco apurado, porque entre que lo presentas, ya eso nos ponemos en septiembre, entre que va a debate en comisión, más luego pasa al pleno, más luego pasa al Senado,
nos ponemos
en febrero por ahí, y ya convocar las elecciones, que son en mayo del año que viene. A mí sí que me parece un poco apurado. Si lo hubieran hecho al principio de legislatura, que hubiera estado bien hacerlo, pero como siempre ocurren las cosas, pues cuando ahora se habrán dado cuenta que lo tienen y que hay que hacerlo, que está en las medidas de regeneración democrática, pero yo estoy de acuerdo con Rubalcaba, que es un poco justo.
Sí, es un poco justo, pero poderse se podría hacer, ¿eh?
Sí, pero un poco apurado, y como es un tema de debate que incide muchísimo.
Es un tema
incide,
que cambia radicalmente,
cambia radicalmente.
No sería una chapucería hacerlo en 10 meses.
Y luego
no
hay una cosa, Chencho, que en los temas de la reforma de la ley electoral hay una tradición, que es que se hace con consenso de los dos partidos de la alternancia. O sea,
no, ya
digo
que por eso.
El único que se hizo sin consenso fue el de la democracia paritaria, recordaréis. Sí. Y hoy, en cambio, está en vigor y todos los partidos lo cumplen.
Está claro, pero que si hubiera unanimidad, un consenso, como tú has dicho, entre los dos partidos mayoritarios...
No, y debe de haberlo, porque el PSOE no ha dicho que esté en contra.
No se niega, pero... A ver,
no
ahí el principal punto de discrepancia es que el Partido Popular quiere la elección directa, es decir... Se hace un recuento de las urnas y el alcalde que más votos tiene automáticamente es el alcalde del municipio. Y el Partido Socialista cree que tiene que haber una segunda vuelta.
Hay que establecer exacto.
¿Por qué? Porque cada uno arrima el asco a su sardina. Al PP le conviene el alcalde más votado sin más, y al Partido Socialista y Izquierda Unida les conviene la segunda vuelta.
Pero es que además una segunda vuelta la hay en muchos países europeos. O sea, que es que eso enlaza con...
Yo es que creo que hay que regenerar la democracia, pero de verdad. Y hay que regenerarla con acercando más la política a la gente, precisamente para acabar con ese rechazo generalizado de la gente de la calle hacia los políticos. Yo creo que hay que plantear o segunda vuelta o la elección directa, es decir, hacer más gobernables los ayuntamientos, también las comunidades autónomas, la presidencia del gobierno... Hay que abrir las listas,
hay que ir al sistema que han querido
poner en la Comunidad de Madrid, no ha podido porque el PSOE se ha negado, de que tú conozcas, de que haya circunscripciones, que tú conozcas quién es tu congresista, tu miembro del Congreso, y te puedes dirigir a él.
Eso es fundamental.
Es que
en el momento que haya listas abiertas, eso se produce, porque
pero
si tú vas en lista abierta,
hacer,
te debes a tus,
ese
a tus electores.
Ese cambio que hay que hacer es difícil... Porque los dos grandes partidos tienen unas estructuras que, claro, se vendrían abajo con
totalmente,
ese cambio.
Totalmente.
Porque el poder que tienen ahora mismo Ferraz-Génova es un poder de yo decido todo.
Y reparto prebendas.
Reparto puestos. Y
claro,
entonces,
prebendas.
Si resulta que la gente, los militantes de un distrito, eligen quién es el representante en el Congreso del distrito, como hacen los ingleses, es un sistema
pierde
puramente
poder,
democrático,
partido.
Pero pierde poder. Esperanza Aguirre se ha declarado muchas veces partidario de un sistema como el británico.
Sí.
Y a mí me parece muy bueno, primero, porque acerca la democracia a la gente.
O bebe
y
agua,
dos,
un poquito.
Porque implica una tradición que en España no existe de dejar gobernar al que gana. Por ejemplo, en el sistema británico, el que gana unas elecciones tiene todo el poder. Está premiado en el número de diputados. Y ya le dejan gobernar 4 años. No están 4 años. ¿Y por qué has hecho esto? ¿Y por qué no has hecho?
O con la espada de Damocles de podértelo cambiar. Claro. Porque aquí, como puede haber un pacto...
Hay una crítica de la oposición, pero lo que no hay es un rechazo total a lo que está haciendo, quitándote legitimidad, que es, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora mismo. Sí. O sea, el PP tiene legitimidad con una mayoría absoluta de sobra y parece que no la tuviera, porque mucha parte de la oposición, incluido el Partido Socialista, se comporta como si esa legitimidad hubiera muerto al día siguiente después de las elecciones. No le dura para 4 años.
Sencho, tú que has vivido además en Estados Unidos,
en la cuestión está de los alcaldes. Sí, hay muchos países efectivamente que tienen segunda vuelta, muchos países con una tradición democrática acrisolada, pero yo no veo en la propuesta del PP tiene un sentido electoralista, en sentido de que les puede beneficiar a ellos, pero no en que el votante se va a entusiasmar con esta medida. Esta medida yo creo que le gusta a la gente, pero no despierta pasiones.
Bueno,
no,
pero ella ha comentado, Curry, unido a listas abiertas. Listas abiertas bien, sí que entusiasma a la gente, correcto, porque es la cercanía del elegido con el elector.
Pero esta medida como tal, a la gente le parece bien, no está la gente en contra. Pero no dice la gente, hombre, pues fantástico.
Es que estaría bien que se tome la iniciativa de reformar la ley electoral y ya acometer más temas, no solo este, sino meter también, por ejemplo, las listas abiertas. Sí, eso cambiaría el sistema y cambiaría también la percepción de los políticos, que tendrían que dar cuenta de su trabajo a los electores y no al jefe político, que es el que le va a renovar o no le va a renovar, a dedazo.
Que esta medida como tal no va a movilizar el voto a favor del PP. La gente va a decir, vaya medida más importante que ha tomado, ahora lo voy a votar, ¿no? Esta medida
además,
gusta, pero no
además influiría en un tema que es una asignatura pendiente de la democracia española, la democratización interna de los partidos políticos. En el momento en que el elegido, el diputado, tenga que dar cuenta a los electores y no a la ejecutiva o al jefe político que le nombra, sería mucho más democrática la participación en los partidos, porque no tendría miedo el que tuviera que opinar o tuviera que ponerse en contra de lo que hace la dirección a perder su posición.
No tiene miedo, claro.
Bueno, para vuestra tranquilidad voy a cambiar de tema. Os voy a decir que la Generalitat Catalana ha intentado en las últimas horas marcar distancias con este estudio que hizo la Asamblea Nacional Catalana, en el que planificaba un ejército por todo lo alto para cuando Cataluña fuese independiente, bueno, con una marina fantástica que aspiraba a entrar en la OTAN, con un ejército no el tradicional, sino entrenado para la guerra de guerrillas y con un servicio de contraespionaje fantástico para enfrentarse a una guerra fría con España. Esto era una cosa un poco extraña. Bueno, la Generalitat, en vista de las críticas, ha intentado, pues eso, desapegarse un poco de este proyecto, que en fin, yo no sé si vosotros
esto,
lo habéis
si no
tomado
fuera,
en serio o no.
Esto,
lo
si no fuera,
serio,
es dramático, ¿no? Es dramático, pero a la vez es bufo. Es una cosa que es que parece una broma de mal gusto, pero es dramático. Porque, claro, lo que se está planteando la Asamblea Nacional Catalana, a la cual no rechaza, o sea, la Generalitat rechaza uno de los aspectos que está promoviendo la Asamblea Nacional Catalana, que ha chocado excesivamente, una guerra fría con España, un servicio de inteligencia, que dicen que tienen un servicio de inteligencia, por cierto, que lo lleva un antiguo diplomático, que igual conoces,
pero
el otro día decían que
el servicio de inteligencia, si no lo tienen, lo tendrán.
Bueno, pues lo
no
tendrán.
Tengo la menor duda.
Entonces, todo esto, claro, es tremendo porque ellos no se oponen a lo que hace la Asamblea Nacional Catalana. Casi se puede decir que van del ronzal. Es decir, la Asamblea Nacional Catalana se reúne, toma decisiones y en un montón de temas está marcando la línea. Entonces, se ve que Convergencia y Unió, sobre todo Mas, el gobierno de Artur Mas, está muy dependiente de esa Asamblea y de RC. Y RC, claro, domina esa Asamblea. Entonces, es una locura. A mí me parece dramático lo que está pasando.
Pero, no,
pero porque se han puesto en manos de la Asamblea Nacional Catalana, ya les llevan del pico y ya no saben cómo bajarse. Les pasa igual que Izquierda Unida con Podemos.
Curry, no
lo que dice Podemos, al cuarto de hora lo dice Izquierda Unida.
Sí.
Ellos han perdido el control, sí. Artur Mas ha perdido ya el control y uno de los graves problemas que tiene para dar marcha atrás, que no puede, es que tiene a la Asamblea Nacional Catalana. Entonces han alimentado un monstruo y ahora el monstruo les tiene dominado.
Vamos a ver, llevamos diciendo un año y medio, dos años, Mas no sabe dónde se ha metido. Madre mía, si quisiera, si pudiera, daría marcha atrás.
No.
Está muy arrepentido.
Yo creo
muy poco de eso.
Arrepentido no hemos dicho. Vamos,
no sabe dónde
se
ha metido. Mas alimenta inconsciente y conscientemente a ese entramado. Mas viene aquí, da una rueda de prensa ya hace un año y medio, y eso era Verdi con Asas. Da una rueda de prensa en la que pone la bandera catalana y la bandera europea y no poner la española. Bueno, pues Verdi con Acer está alimentando todo lo malo alimentable.
Estoy de acuerdo contigo.
Y, pues, y da otra rueda de
eso
prensa
de no,
en el
no lo va a hacer.
Y tapa con un crespón negro el retrato del jefe del Estado, que era el rey don Juan Carlos. Y así, y se le llena la boca diciendo que España nos roba y no, y la humillación de Cataluña. ¿Pero qué humillación de Cataluña? ¿Quién está humillando a Cataluña? Nos quieren humillar si no conseguimos una independencia. ¿Pero quién está humillando a Cataluña?
Pero si
lo hice de su boca espontáneamente, esto de no saber dónde se ha metido, tiene que saber dónde se ha metido, porque lo sigue alimentando. Él no ha dado pasitos atrás, no ha dado pasitos atrás. Ha dado siempre pasitos o pasazos adelante.
Ya, pero cuando llegan situaciones ya esperpénticas como estas del servicio de inteligencia y el ejército que va a estar en guerra fría con
el grupo de élite para rescatar secuestrados.
Ellos mismos se dan cuenta que se han montado un tigre que ya se está desbordando. Bueno, o sea, que estoy de acuerdo contigo que se ha alimentado, pero que ahora se está
alimentado constantemente, sí. Constantemente y con frecuencia premeditadamente. Lamentablemente es así. Premeditadamente. Muchas declaraciones de más te percatas que no es que se le ha ido, no es que se ha puesto alegre hablando, es que tenía pensado lo que iba a decir, que es marcar un distanciamiento mayor con el resto de España. Esto es una política.
No, es tremendo, además es diabólico, porque aquí no hay salida, o sea, se puede buscar una salida y están pues a determinados empresarios, tal gente con sensatez intentando darle una salida a esto, pero desde luego, la salida no es celebrar la consulta, es que eso cuando el presidente del gobierno, Rajoy, dice, mire, no se puede celebrar porque es ilegal, ¿cómo le puedes pedir al presidente de gobierno, que mucha gente, yo discuto con la gente, mucha gente dice, no, se tiene que sentar a negociar, ¿cómo le puedes pedir al presidente del gobierno que se siente a negociar la secesión de una parte de España?
No, pero eso no. Ahora,
y que, perdón, que se vote en una parte de España sobre la eventual. No, eso oye, va en contra de la Constitución, en contra de todo. Pues se lo están pidiendo, que se siente. Que se siente a negociar, ¿qué?
Puede sentarse a negociar otras cosas.
Claro, pero ¿qué?
Pero no,
¿qué?
Es que no puede negociar.
Es que no puede negociar.
Ya no puede negociar otra cosa.
No quieren.
Hombre,
el dinero. Primero, ellos no quieren. Segundo, que ahora mismo no puede Rajoy, no puede presentarse a negociar dinero para los catalanes después de lo que ha montado, porque eso le costaría, aparte de que sí, no es así, el voto del resto de España, claro. El que viéramos ahora mismo que le daba el dinero.
Eso ya es una cuestión política, fáctica, importante. Pero lo que no puede sentarse a negociar jurídicamente es la independencia.
No puede. Y sobre todo, pero que vayan a votar sobre la independencia. Dice, pero se va
pero
a
lo más grave que hemos visto en las últimas semanas no ha sido eso. Lo más grave que hemos visto en las últimas semanas ha sido el intento de Artur Mas y de los suyos de utilizar al rey nuevo para esto, que esto también es un tema, lo han cortado muy bien, pero es que estaban ya diciendo tenemos mucha confianza en el rey, lo arregle, vamos a ver. Ha habido que recordarle
el rey no gobierna. Nada.
Además no gobierna.
Primero que no gobierna. El segundo que el rey, anda que no es consciente el rey, este como su padre, de que ellos son el símbolo de la unidad de España. Si el rey de España se sienta a negociar con el presidente de la Generalitat a ver cómo celebran un referéndum, entonces ya
y luego cuando le han cortado el camino, dice más. No sé si recordaréis, hace dos semanas o así, dice, no, es que yo no he querido insistir en esa posición para no poner en un aprieto.
Pero se la ha tenido que cortar, ¿eh?
Sí.
De los empresarios catalanes. Sí. De tenemos mucha confianza en que este nuevo rey comprenda, nos comprenda y gestione el diálogo. Y dices, pero tú, ¿qué te has creído? ¿Qué es el rey? ¿Qué te has creído que es España y qué te has creído que este rey va a hacer? ¿Que se va a sentar contigo a hablar?
Es increíble.
Es que es increíble.
Pero habla para su clientela. Sí. Él una vez más, ante su clientela, se presenta como el dialogante, como el hombre del consenso, como el pacifista, y Madrid es el intransigente, el autoritario, esa masa esteparia de Madrid, inculta y cateta e intransigente. Entonces, él habla para su clientela. Yo he insinuado muy finamente que el rey podía decir unas palabritas, mediar, decirle a Rajoy, pero una vez más Madrid es intransigente, tal. Habla para su clientela. Sí, y lamentablemente el mensaje
se lo compran.
Porque entre otras cosas, la gran mayoría de los empresarios catalanes le siguen apoyando. Eso es así.
Y sobre todo los medios de información.
Y no se atreven, sobre todo el empresario catalán es muy práctico. Vamos, como cualquier empresario. El empresario no quiere ponerse en contra de quien gobierna. Y entonces, lo que habla es por debajo, pero desde luego no da la cara. Da la cara a un Lara, que tiene pues mucha potencia. Ha dado la cara al de Freixenet, porque tiene el 70% del negocio fuera de España.
Que,
pero
por cierto, que ya tomamos que Freixenet
sí,
tú y yo.
Es verdad, pero ¿sabes lo que te digo? Que sí que ha corregido también el tiro, porque ha ido precisamente a la fábrica de Freixenet la semana pasada más y tal. O sea que ha corregido. Pero algunos se han atrevido, porque son muy potentes, pero la mayoría calla. No porque esté de acuerdo, sino por miedo a las represalias.
Bueno, esto por lo que respecta a Cataluña de esta semana. Y luego ha habido otra noticia muy polémica. Más jueces, Cristina. Yo no sé lo que está pasando con la magistratura. Están todos enloquecidos. Sí. Este juez, José Ricardo de Prada, que ha calificado, juez de la Audiencia Nacional, que ha calificado las condenas a los miembros de ETA como de desproporcionadas y totalmente desiguales en relación con el resto de los presos.
Sí, ya ha criticado la doctrina Parot porque dice que significó para, claro, es que este para señor... algunos presos aumentar la pena entre 8 y 10 años, pero a mí me parece
este
totalmente
es que además,
fuera de
no
lugar.
No es uno que pasa por la sí, calle, no, no, ni es, siquiera es claro. un juez de un juzgado. No, no, es que es un juez de la audiencia.
Es que además
nacional.
Incide, o sea, él opina sobre un tema sobre el que tiene que juzgar.
Claro.
Y eso está en la Ley Orgánica del Poder Judicial previsto como un motivo de sanción. Pero nunca se ha hecho. Incluso yo recuerdo cuando yo estaba en el Consejo que cuando había alguien que se excedía en las declaraciones y entraba de lleno en ese artículo, no, tal, mejor dejarlo, porque si le sancionamos entonces ya se arma el escándalo, salen los medios y entonces ya las banderías, unos a favor, otros en contra. Y se va dejando, no se cumple lo que está previsto en la ley y al final pasa esto, todo el mundo opinando. Pero además es que son opiniones totalmente fuera de lugar, que incurren en ese tipo, digamos, de conducta sancionable. Uh-huh. Pero es que además las cosas que ha dicho, es que me parece increíble. No,
y además las ha dicho de cara al público, sí, quiere sí, decir, sí. las ha dicho durante claro. el curso de verano, Escorial, vamos.
Es increíble. Uh-huh. A mí me parece totalmente, vamos, deplorable y totalmente rechazable.
Bueno, pues ahí está este señor.
Pero así están los jueces.
Que de momento el
así
Consejo General del Poder Judicial no ha dicho esta
bueno,
boca
es que
mía,
el Consejo,
¿no?
¿Cómo está el Consejo? Porque el Consejo no lleva ni un año, lleva unos meses, pero ya está dividido. Ya hay follón con la nueva fórmula, porque unos son permanentes, otros van un rato. Entonces los permanentes, pues bueno, pues hacen toda la labor de las resoluciones más relevantes el día a día de la comisión permanente, más luego tienen un sueldo fijo, una serie de, digamos, una situación parecida a la de los anteriores. En cambio los otros siguen o con su despacho de abogados o con su juzgado correspondiente trabajando y luego además
la polémica de los jueces no es privativa de España. Ahora mismo hay otra polémica brutal en Francia. En relación con el caso Sarkozy, sí. Pero en relación lo mismo, la opinión pública y los políticos totalmente divididos, unos que dicen que los jueces están actuando con imparcialidad, son dos magistradas, y otros que dicen que están instrumentando la justicia sí. para que tenga unos efectos políticos e impedir que Sarkozy, que empezaba a tener unas encuestas muy buenas, dado que Hollande las tiene muy malas, para impedir que Sarkozy salte.
Incluso
nuevo,
Sarkozy salte ha acusado en una entrevista que fue a dar inmediatamente, ha acusado a Hollande y al ministro
del
Interior
de estar detrás. Claro.
Uh-huh. Yo no tengo mucha fe en los jueces, la verdad. Los jueces normales, de un juzgado normal, sí, pero el sistema de corporativismo de los jueces por el cual están representados, aunque teóricamente y democráticamente es mejor que se gobiernen ellos solos, cuando se ponen a gobernar son terroríficos. O sea, lo primero que tenían que hacer los jueces es de verdad poner fin al caos en los juzgados, a los medios que tienen, que entras en cualquier juzgado y se te cae el alma a los pies. Cualquier oficina municipal o de un organismo oficial pequeña está ya informatizada, arreglada, entras en un juzgado y empiezas a ver legajos por el suelo.
¿Tiene la culpa a los jueces de eso?
Pues claro, el Consejo General de Poder Judicial.
La culpa no.
Tiene
no,
que dedicarse pero. A exigir, en vez de exigir
eso se ha intentado,
que no le quiten el coche, que no le quiten el escolta, que no, exigir que todo esto esté arreglado.
Eso se ha intentado desde el primer consejo se ha intentado. Y es muy difícil porque el sistema garantista español hace que cualquier resolución pueda ser recurrida. Primero ante el juez en reposición, luego en la audiencia. Y hay gente
que
utiliza...
No, para los
pero tú sabes
para
lo que
no
es utilizar las garantías procesales de una forma torticera por los abogados, muchas veces abogados, pues eso, que lo que quieren es dilatar el proceso, tal. Hay cantidad de temas que, por más que se quiera, duran 6 y 7 años.
Pero muchos temas que se han solucionado de una forma organizada, sin que tengan que estar los legajos y los papeles por los suelos. Es decir, es que es el único de los poderes del Estado que no funciona a nivel práctico. Tienes que ir a recoger un papel de un juzgado, tienes que hacer una cola enorme en un sitio como que parece una cueva y ahí te dan un papel, una señorita.
Sí,
que
pero
está,
como los documentos. Mira, ha pasado documentos que son fundamentales para un proceso. Todo ese documento lo tienes que tener en papel, no lo puedes tener solo en el ordenador. Y no, luego, ¿cuántas
pues
veces?
Papel,
pues un documento
pero
que
eso
se ha perdido,
se
entonces es el que hace prueba.
Pero habrá que buscar un sistema como ya de. Bueno, pues yo no he
muy
visto
difícil,
que nunca los jueces estén en el Consejo General del Poder Judicial. Estén ellos. Ahora, como le intentes quitar el chofer, el coche, el
no, ahora han quitado mucho de eso.
Bueno, han quitado mucho menos.
Bueno,
¿y los escoltas? Pero sí.
¿El aforamiento?
No, han quitado.
El aforamiento no lo han quitado
porque ese es otro tema que habrá que quitar muchos, pero no lo han quitado. Incluso los 7.200 jueces que hay en la carrera judicial están aforados, eso habría que pensarlo.
Cuando hablamos de los 10.000 aforados, la mayor parte son.
Pero lo que sí que se ha reducido son los gastos de coches, de todas esas cosas se han reducido, porque ahora solo hay 5 permanentes. Entonces el resto, hasta 20, ni tienen coche ni tienen todas esas prebendas que tenían
los
anteriores.
Con frecuencia estaban claramente justificados.
Ahora no, pero
han estado justificados los escoltas.
Y el coche muchas veces ha sido por motivo de seguridad y cuando se lo intentas quitar, ¡puf! En los del Supremo, que follonearon también, verdad, porque les querían quitar a los jueces del Supremo el coche.
Bueno, son las 9:36, tenemos que ir cerrando. Vamos recogiendo poco a poco los trastos. Por cierto, que supongo que estaréis muy contentos. Yo estoy muy contenta hoy porque desde ayer ya me he enterado que todo lo que gano es para mí. Sabéis que ayer se celebraba el Día de la Liberación Fiscal.
Ah, es verdad, que estamos pagando hasta primeros de julio estamos pagando.
Hay una asociación que se llama...
Sí, es verdad.
No me acuerdo ahora, Civitas, sí. Civitis, que ha hecho los cálculos y ha llegado a la conclusión de que del 1 de enero al 2 de julio estamos trabajando full time. Sí. Para pagar impuestos, sí. Hacienda, ayuntamientos,
todo,
quiero decir.
Y luego ahora ya empezamos a ganar.
Y desde ayer ya el dinerito que ganamos ya es para nosotros. No, cosa que no, ya, supongo si que os alegrará mucho.
La única vez que ya he ganado dinero en mi vida, que era cuando estuve en el Real Madrid, el periodo era mucho más largo. Llegaba hasta como el 15 de agosto, que hasta el 15 de agosto o el 20 de agosto yo estaba trabajando para la Hacienda Pública y a partir de ahí trabajaba.
Claro, cuantos más impuestos, más tiempo trabajas para la Hacienda Pública. Claro, cuantos más, bueno, más nivel de ingresos, claro.
Ah, muy bien, muy bien. Esto no lo voy a contar. Yo cuento casi todo, esto no lo voy a contar. Por cierto, oye, para acabar, que empezábamos la tertulia comentando esa noticia que le tiene, bueno, frito a Chencho, esto de la descarga eléctrica, que no la gente prefiere una descarga eléctrica a estar 15 minutos consigo mismo. Bueno, pues vamos a acabar con otro estudio. La Fundación Affinity sacaba ayer un estudio que dice que casi la mitad de los españoles, aquí hablamos de españoles ya, sí. Chencho, un 43%, prefiere... Un 76% de los españoles que tiene mascota prefiere a su mascota que a cualquier otro amigo.
¿Qué ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
76%.
Tampoco estoy en ellos. Tengo mascota y prefiero a los amigos, a ciertos amigos.
Pues estarás en el 30 y pico restante.
Claro, en el 24 restante. Eres el 24 restante.
A ciertos amigos, ¿eh? A ciertos amigos. Claro, pues hay amigos y amigos, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que la mascota te falla menos que algunos amigos.
No, la mascota no te falla.
Pero hay otros amigos, no sé, una minoría, que en un momento de apuro te son más convenientes.
Pero con la mascota tienes la seguridad.
No, la mascota, o sea, tú tienes un perro o un gato, sobre todo con un perro, sí. Y sabes que tienes en la vida, por lo menos, alguien te ha querido incondicionalmente. Tú un perro, y que nadie crea que esto es maltrato, pero tú un perro le das una patada y de la misma le llamas y te viene moviendo el rabo encantado de la vida. Mira, a cualquier amigo le das una patada y te la devuelve.
Yo quiero tanto que
con toda la razón.
Uno de ellos me enfermó en Estados Unidos, al final murió el pobre. Y me gasté, no voy a decir la cifra que me gasté, en ver si lo salvábamos, pero fue una cosa increíble, que hasta me daba remordimiento de conciencia, porque yo te decía, este dinero tenía que mandarlo al Congo, o tenía que mandarlo a Bolivia, otro sitio, de lo que uno quiere al perro, o sea, que ya son convencidos. Ahora bien, un buen amigo es un buen amigo, es bastante más importante que el perro.
Sí, hombre, claro, pero con el perro no tienes la seguridad de que siempre va a ser amigo tuyo, y un amigo a veces se estropea.
A veces. Pero
bueno,
no.
Pues la conclusión de esta tertulia de hoy es que la mayor parte de la gente prefiere una descarga eléctrica a quedarse solo, pero que en el caso de quedarse solo prefiere una mascota que un amigo.
Los americanos, los estadounidenses.
Sí. Mira, de mis soledades voy, a mis soledades vengo, sí. Porque para hablar conmigo me bastan mis pensamientos, la Dorotea. De López Vera. Sí,
sí. Pues la Dorotea no estaba en ello. Chencho Arias, que ha sido un gustazo, como siempre. Cristina Alberdi, que nos vemos el próximo viernes.
Día 11.
Tú llevas la cuenta. Sí, sí. Por cierto, no os acercáis ninguno a los Sanfermines, ¿no?
No, queda el 11 y el 18.
Muy eso bien, es. Mira, Chencho nos lleva a rajatabla. Curry Valenzuela,
muy
que te vas corriendo a Málaga a disfrutar de tu tierra. Sí. Qué bien, qué suerte. Bien. Hasta la próxima semana.
Venga, muchas gracias, Eli.